Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es una canción coescrita por Albert Hammond, Richard Hall y Diane Warren, grabada por la banda de rock Starship en 1986 en dúo con las vocalistas Grace Slick y Mikey Thomas. Es conocida por ser el tema principal del film Me enamoré de un maniquí. En su interpretación escuchamos Nada va a detenernos ahora.
Still. El 40% de los alumnos de la preparatoria de Mezquitic ha desertado. En la región no hay condiciones para abandonar el uso del cubrebocas. Zacatecas será sede del Campeonato Nacional de del Mezcal y la Plata 2022. Y hoy el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre la expresión caer el 20. Acompáñenos en los puntos sobre las íes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Pero también está hecha la invitación para que se comuniquen y nos hagan llegar sus comentarios. Los números telefónicos son 499-99-242-33. Y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Además, está la alternativa de contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con la información. Tras la pandemia, alumnos de bachillerato en Mezquitic decidieron abandonar sus estudios. Te escuchamos con los detalles. Isela Gamboa, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina. Les comento que la pandemia y la marginación en el municipio son algunos de los factores que han provocado la deserción en la Preparatoria Regional de Colotlán, Módulo Mezquitic. El coordinador, Ricardo Valdés Noriega, informó que a raíz de esta emergencia sanitaria, casi el 40% de los alumnos abandonaban sus estudios por dificultades económicas y el 80% de los que aún asisten tienen materias reprobadas, en los que están trabajando en programas de recuperación para regularizar su semestre y puedan continuar con sus estudios.
Nosotros contábamos con una matrícula aproximada de 220 alumnos, que teníamos un estimado de entre el 45% de alumnos wixárika y el 55% de alumnos mestizo antes de la pandemia. A raíz de toda la pandemia, del trabajo a distancia, de las dificultades en las que nos encontramos en la zona de la marginación, toda nuestra matrícula fue disminuyendo a tal grado que ahorita ya tenemos un total aproximado de alumnos que activamente están trabajando en clases presenciales como de 137, más o menos 140 alumnos que están presentándose a hacer sus actividades. Más aparte, el índice de reprobación creció mucho, demasiado, casi tenemos un 80% de la matrícula que debe materia actualmente.
Ricardo Valdés comentó que esta problemática impactó más en la comunidad wixárika, porque la mayoría pertenece a comunidades de hasta 5 horas de lejanía y para ello tenían que mudarse a la cabecera municipal, pero les fue difícil solventar los costos de renta luego de que se cerrara el albergue por la pandemia.
Hemos tenido deserción tanto de wixárikas como de mestizos, pero esto ha impactado más con los jóvenes wixárikas. Las condiciones y las distancias en las cuales ellos se encuentran, pues no les daba para lo que era el internet, estar comunicados, las condiciones económicas para estar rentando algo ahí en Mezquitic, pues no daban suficiente. Eran muchísimas las dificultades para poder continuar estudiando. Es por eso que nuestra matrícula de wixárikas fue la que se vio significativamente afectada.
El coordinador agregó que algunos de los jóvenes que dejaron de estudiar prefirieron casarse, trabajar y en algunos se desconoce su paradero. Y para ello, el personal de la preparatoria está buscando a esos alumnos que suspendieron sus estudios para reincorporarlos.
Varios jóvenes de los que han desertado, algunos, pues bueno, ya se casaron, ya se juntaron, así de jóvenes como están. Algunos otros pues ya se dedicaron a trabajar, ya realmente ya no quieren continuar con los estudios. Algunos otros, pues bueno, no sabemos ni dónde están esos jóvenes, que para dónde está ahorita su dirección, dónde se ubican ellos. Estamos tratando de localizarlos, a los jóvenes, para volver a reincorporarlos al sistema, ahí mismo a la preparatoria, para que continúen estudiando. Estamos ahorita sumando esfuerzos, todo el personal que tenemos dentro de la prepa, para ver cuántos jóvenes podemos rescatar que vuelvan nuevamente a estudiar dentro de la preparatoria.
Valdés Noriega señaló que no solo disminuyó la matrícula en los alumnos ya inscritos, sino que también bajó para los de nuevo ingreso, ya que no tienen el interés de cursar la preparatoria, incluso de terminar la secundaria, por las dificultades tecnológicas a causa de las condiciones de este municipio de la zona norte.
Respecto a la matrícula de primer ingreso, pues sí, bajó significativamente. También por la misma situación que nos comentan los mismos directivos de las secundarias de aquí de Mezquitic, que por cierto, pues bueno, tenemos de las comunidades de acá de San Andrés, de Santa Catarina, de San Sebastián, tenemos alumnos de todas las comunidades, igual mismo dentro de cabecera. Nos comentan que su matrícula también tuvo deserción, y así mismo, por ende, varios jóvenes a raíz de eso han tenido un desánimo por ingresar a la educación media superior, por continuar estudiando. Es por tal que pues ahí sí nos disminuyó la matrícula de primer ingreso en un 30%. Si antes teníamos arriba de 90 jóvenes que estaban para ingresar a la preparatoria, ahorita tenemos un aproximado de unos 65, 67 jóvenes para ingresar.
El coordinador agregó que están en la espera de que aumente la matrícula con la reapertura del albergue y el apoyo de los alimentos por parte del comedor del DIF. Además, invitó a los jóvenes que no ingresaron a la preparatoria a continuar sus estudios y no estanquen sus sueños profesionales por este obstáculo. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Isela. Pues sin duda preocupa la deserción y sí tendrían que buscarse la manera de motivar a estos jóvenes para que retomen sus estudios y no se contribuya en el rezago que ya existe en la región.
Sí, así es, y pues como comenta, pues sí fue un porcentaje alto de deserción, no solo de los que ya estaban ahí en la preparatoria, sino de los que apenas iban a ingresar.
Pues muy lamentable en todos los sentidos cómo se presenta esto, pero insisto, las estrategias que se puedan ir siguiendo y bueno, ver la manera, ¿no? Porque la región necesita mejorar en este sentido y que haya, pues, gente cada vez más preparada. Gracias, Isela, por la información que nos compartes. Vamos a pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, en la región no hay condiciones para abandonar el uso de cubrebocas. Y Zacatecas será sede del Campeonato Nacional del Mezcal y la Plata 2022.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Heriberto y Patricio. En 1925 nace el químico mexicano Luis E. Miramontes, quien hace múltiples contribuciones a la ciencia universal, entre las que destaca la coinvención de la píldora anticonceptiva. Muere el 13 de septiembre de 2004. En 1980 muere el político jalisciense José Guadalupe Zuno, político, abogado, fundador de la Universidad de Guadalajara en 1925 y gobernador del estado. En el 2000, se creó el Campus Universitario del Norte, con el objetivo de cubrir la demanda educativa de nivel superior en los municipios de la zona, impulsando las modalidades educativas no convencionales. Para ello, el Consejo General Universitario había convocado a un grupo representativo de universitarios, funcionarios y académicos de prestigio que conformaron el Comité de Planación que elaboraría el proyecto educativo de los campus universitarios, así como para diseñar su estructura organizacional y esquema de funcionamiento.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 99 centavos y se vende a 21 pesos con 03 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 36 centavos y se vende a 23 pesos con 14 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que en algunos lugares se ha eliminado ya el uso de cubrebocas, pero en la zona norte no se cuenta con las condiciones para ello. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que el uso del cubrebocas ha supuesto una de las mejores medidas para prevenir y evitar casos de COVID-19. Aunado a ello, existen otras medidas que suman a que las personas no se enfermen. Dejar de utilizar la mascarilla es una alternativa por la que se ha optado en algunos países e incluso estados de México. En Jalisco no existen las condiciones para que esto suceda, ni mucho menos en la zona norte, asegura el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la región sanitaria 1 Norte Colotlán.
En este caso, pues bueno, hay que hacer mención que en diferentes partes del mundo ya hemos estado observando a través de medios informativos esta particularidad en algunos puntos donde ya se está eliminando el uso de cubrebocas, haciendo mención que el 100% de su población ya tiene los esquemas completos de vacunación y que han tenido ya semanas sin casos positivos. Esa situación todavía no la podemos tener nosotros en nuestra región. Tenemos que seguirnos cuidando, no tenemos el 100% de las personas vacunadas. Hay que hacer mención también de que tenemos nosotros alta movilidad social, hay mucha presencia también de migrantes que continuamente vienen a visitarnos de Estados Unidos principalmente, y eso conlleva pues riesgos de contagio.
Por lo anterior, lejos de pensar en dejar la prevención de lado, esta debe reforzarse. Isla Huaca Álvarez puntualizó que en todo momento las medidas deben observarse.
Y esa situación, pues bueno, necesitamos de reforzarla porque esto todavía no termina. Hay que también recordar la parte de las variantes que ha presentado COVID-19, que esperemos no tener más variantes y que no sean agresivas, al menos en esta situación de volvernos a infectar con una variante diferente de COVID-19 y que pudiera afectar más nuestra salud. Sin duda alguna, la invitación es continuar con estas medidas preventivas. En el caso de presentar algún síntoma relacionado a COVID, hay que quedarnos en casa, hay que tener ese cuidado de cuidar a los demás, hay que utilizar nuestro cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso de gel, pues bueno, nos va a permitir continuar cuidándonos.
El médico insistió en que las personas deben vacunarse o aplicar los refuerzos del biológico contra SARS-CoV-2. Con ello se evitarán casos graves e incluso que se propicie la aparición de nuevas variantes.
Una situación también que hemos comentado con todos los compañeros en el tema o en el ámbito de salud, pues esta situación de seguir fomentando la prevención y no seguirnos confiando en situaciones que pudieran involucrar que tuviéramos una reactivación todavía más fuerte de lo que hemos vivido, y pues bueno, también eso pudiera tener complicaciones en la población que ya tuvo alguna infección. Entonces, necesitamos de cuidarnos para ir saliendo todos juntos de esta pandemia y sobre todo, pues bueno, la aplicación de la vacuna de refuerzo.
Comentarles que en próximas fechas se estará aplicando biológico contra COVID-19 en la región. Me voy a permitir compartirles las fechas y los lugares. Para el 22 de marzo, en Colotlán se aplicará de 8 a 3 de la tarde en el Centro Social Tenamaxtle. Para el 23 de marzo, también en Colotlán, de 8 a 3 de la tarde en el Centro Social. El 24 de marzo será para Huejuquilla el Alto, de 10 a 15 horas en el Hospital Comunitario. El 25 de marzo, también en Huejuquilla el Alto, de 9 de la mañana a 15 horas en el Hospital Comunitario. Para el 28 de marzo en Mezquitic, de 10 a 15 horas en el Auditorio Municipal. El 29 de marzo corresponde a San Martín de Bolaños, de 10 a 3 de la tarde en la cancha del Barrio Blanco. El 30 de marzo será en Chimaltitán, de 10 a 3 de la tarde en el Auditorio Municipal. El 31 de marzo le corresponde a Bolaños, de 10 a 3 de la tarde en el Auditorio Municipal. Para el 1 de abril se aplicará biológico en Villaguerrero, de 9 a 16 horas en el Auditorio Municipal. El 4 de abril, en Totatiche, de 9 a 3 de la tarde, la aplicación será en el Auditorio Municipal. El 5 de abril le corresponde a Santa María de los Ángeles, de 9 a 3 de la tarde, también en el Auditorio del municipio. Y el 6 de abril concluye esta jornada en Huejúcar, de 9 a 3 de la tarde en el Auditorio Municipal. Se inmunizará a algunos grupos de riesgo y hay grupos específicos, por ejemplo, para menores de 12 a 13 años. Deben acudir a recibir la primera dosis si tienen alguna condición de salud especial o enfermedad crónica, con su resumen médico de su centro de salud. Para menores de 14 años pueden recibir la primera dosis que cumplan 15 en el 2022, para menores de 15, 16 y 17 años en segunda dosis, acudir con el comprobante anterior o primera dosis como rezagados. Perdón. En el caso de vacunación de menores de 18 años, acudir con registro impreso, deberán ser acompañados por un familiar o tutor con identificación oficial y registro impreso. Para los adultos que acudan a dosis de refuerzo, deberán acudir con su CURP o INE y su comprobante anterior. En el caso de los adultos rezagados mayores de 18 años de cualquier edad, deben acudir con su CURP, con su INE y registro impreso de la página oficial mivacuna.salud.jalisco.gob.mx. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Cuanto más dinero ganas, más feliz eres, según la ciencia. Nos guste o no, el dinero juega un papel importante en el bienestar físico y mental de las personas. Ahora bien, la relación exacta entre el dinero y la felicidad está menos clara. Por ello, un equipo de investigadores de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, se propuso profundizar en su naturaleza, en el vínculo e influencia de nuestra capital en el bienestar de nuestro día a día como seres humanos integrantes de una sociedad. Los investigadores utilizaron la encuesta mundial de Gallup, con datos de 1.7 millones de informes de 33.391 adultos en edad laboral. Examinando este gran volumen de datos, los expertos observaron el bienestar emocional, los sentimientos cotidianos y la evolución de la vida de las personas, que es esencialmente cómo satisfecho se siente cada uno con su vida. A diferencia del estudio llevado a cabo en 2018, que concluyó que el dinero nos hacía más felices hasta cierto punto, pues una vez que llegas a un salario de alrededor de 60-75 mil dólares en Estados Unidos, la felicidad tendía a estabilizarse y ganar más no mejoraba el bienestar emocional. Ese estudio requería una buena dosis de memoria, pues se solicitaba a los participantes que recordaran cómo de felices se habían sentido recientemente. Esto requiere que las personas recuerden con precisión cómo se sintieron en los diversos momentos del pasado y luego integren con precisión esos recuerdos en una sola estimación, un enfoque que es vulnerable a errores de memoria y sesgos en el juicio, escribieron los autores del nuevo estudio. En el nuevo trabajo, pudieron obtener datos que eliminaron el sesgo potencial asociado a la memoria de la anterior investigación. Para ello, hicieron preguntas como ¿cómo te sientes en este momento? Con respuestas del tipo muy mal a muy bien. Los resultados revelaron que el bienestar aumentó linealmente con los ingresos del hogar, sin límite para este efecto. El bienestar experimentado aumentaba linealmente con el ingreso logarítmico, con una pendiente igualmente pronunciada por encima de 80 mil dólares como por debajo de esa cantidad. El estudio fue cuantitativo, pues los expertos han propuesto una serie de explicaciones sobre por qué existe esta relación entre los ingresos y el bienestar y la satisfacción con la vida. Esto sugiere que los ingresos más altos aún pueden tener potencial para mejorar el bienestar diario de las personas, en lugar de haber llegado a una meseta para muchas personas en los países ricos, dicen los autores que publican su estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Si bien puede haber algún punto más allá del cual el dinero pierde su poder para mejorar el bienestar, los resultados actuales sugieren que ese punto puede ser más alto de lo que se pensaba anteriormente, aclara. Si bien la razón del vínculo sigue sin estar clara, los investigadores sugieren que tener mayores ingresos les da a las personas una mayor sensación de control en sus vidas, lo que a su vez puede hacerlas más felices. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Pues vamos a seguir con las palabras. Bueno, la semana pasada nos quedó pendiente el tema de la terminación sión, aunque sonó redundante.
Sí.
Pero lo trabajamos la semana anterior, sión con C.
Así es.
Hoy corresponde sión con S.
Con S. Y aquí es importante aclarar que las reglas son un poquitito difíciles. Quizás la enseñanza que nos tiene que quedar de esto es que existen reglas, existen explicaciones para el modo en que están escritas las palabras, ¿no?
Exacto.
Muchas veces por su origen, por elementos históricos, pero existen determinadas reglas, ¿no? Y eso nos permite tener claridad al momento de escribir.
Exactamente. Y bueno, a ver si no recuerdo mal lo que estuvimos trabajando la semana pasada, solo como recordatorio para la audiencia. Las palabras que terminan en sión, con C, están relacionadas con verbos que terminan en ar, como acusar, acusación, termina con C. También para los que terminan en der, dir o tir, con la letra T, los que terminan en to.
Sí.
Y era, bueno, hay algunas excepciones, pero ahora para no enredar más el asunto, pasemos a lo de los que terminan en sión con S.
Los que terminan en sión. Y de alguna manera, en algunos casos, como lo vamos a ver ahora, las palabras que terminan en sión con S son como la contraparte de lo que dijimos la semana pasada. Entonces es muy bueno el recordatorio que se acaba de hacer, ¿no? Por ejemplo, palabras que terminan en sión con S son las que se derivan de verbos que terminan en der, dir, con D de dedo, der, dir, ter y tir, pero que no conservan ni la D ni la T. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos.
Ay, caray, esto está más enredoso.
Esa es la diferencia.
Ajá.
No conservan ni la D ni la T. Entonces,
okay,
vamos a ver un ejemplo. Tenemos el verbo comprender.
Ajá.
Comprender tiene la sílaba der.
Sí.
Sin embargo, cuando nosotros decimos comprensión, la D se perdió. Ya no está en la palabra comprensión.
Exacto.
Entonces, en ese caso va con S. Es comprensión.
Okay.
Con S. Tenemos la palabra agredir.
Y
si nosotros la transformamos en el sustantivo agresión, se pierde la D.
Claro.
Entonces, agresión tiene que ir con S.
Ya.
Esa es la lógica de la regla, ¿no? Y lo tenemos también con T. Tenemos, por ejemplo, cometer, y de cometer se deriva comisión.
Ajá.
En la palabra comisión se perdió la T.
Sí.
Entonces, en ese caso, tiene que ir con S.
Perfecto.
Esa es la regla.
Esta es la parte más enredosita, supongo, porque de alguna manera dices, bueno, si los que terminan en sión con C eran también los que terminan en der, dir y tir, ahora lo mencionas y dices, ah, caray.
Sí, confunde.
Pero ahora considerando que para poder terminar en Sion debe desaparecer en la palabra la letra D o la letra T.
Ah, así es, así es. Hay solo dos excepciones, uh-huh, y también hay que hablar de excepciones aquí, que son atención, uh-huh, y deglución. Esas, uh-huh, palabras son con C.
Okay.
De todas maneras, atención es muy común. No creo que nos cueste ningún trabajo, ¿no?
Ajá, ok. Hay que aprendernos esas excepciones.
Así es. Luego vamos con la segunda regla. Son tres, uh-huh, nada más. Y la última es muy fácil. Esta es la que nos queda complicada. Son los derivados de verbos. Otra vez, son palabras que se derivan de verbos que terminan en sar, uh-huh, pero que no tienen la sílaba sa. Parece
en
raro,
ajá,
pero no tienen la sílaba sa.
A ver.
Por ejemplo, tenemos la palabra precisar,
ajá,
y de precisar se deriva precisión.
Uh-huh.
¿Sí?
Okay.
Entonces, por cierto, la palabra precisión, primero con C y después,
con S.
Justamente,
ajá,
por esto que estamos hablando en este momento.
Exacto.
O la palabra... de la palabra progresar, que se deriva la palabra progresión.
Uh-huh. Progresión, con S.
Así es.
Ya lo iba a poner con C.
No, con S.
Ok. Ok, entonces derivados de verbos que terminan en sar, como precisar o progresar, deja de tener la sílaba sa.
¿Es correcto?
Sa o sar.
Sa.
Sa.
Deja de tener la sílaba sa. Vamos a verlo con un ejemplo contrario.
Okay.
Por ejemplo, la palabra acusar.
Ajá.
La palabra acusar se termina en acusación. Y ahí tengo la sílaba sa.
Ajá.
Entonces, en ese caso, iría con C.
Ah, perfecto. Ya. Ajá. Ya lo estaba notando acá en las que no, pero ok. Perfecto.
Esa es la que nos quedaba complicada, uh-huh, de entender, ¿no? En este caso, como habíamos dicho, acá lo más fácil es aprenderse palabra por palabra.
Exacto.
¿No? Hay gente que dice, la veo así, así la palabra se ve bien o así no se ve bien. Pero el se ve bien o no se ve bien está amparado por una regla, ¿no?
Claro.
Y por último, la más fácil de todas, son palabras que derivan de verbos terminados en primir o en cluir. Esa es mucho
primir
más simple.
Primir y
cluir.
Cluir, ajá.
Sí, por ejemplo, tengo comprimir. Entonces tengo compresión.
Ajá.
En ese caso es con S.
Ok.
Porque se deriva de un verbo que termina en primir.
Compresión. Imprimir, impresión.
Uh-huh. Imprimir, impresión o comprimir, compresión.
Ajá.
O concluir y conclusión.
Concluir, ajá.
Como los verbos terminan en primir o, ajá, en cluir, entonces sus sustantivos van a ser conción con S.
Perfecto.
Esa es mucho más simple.
Esta está más simple, sí, sí, sí. Sí, porque hay que tener bien claro lo de la terminación sión con S y sión con C,
sí,
en lo relacionado con las terminaciones der, dir, ter, dir.
Así es, así es.
Ahí es donde hay que cuidar.
Son verbos que luego al transformarse en sustantivos hay que cuidar cómo venían los verbos para saber cómo se escribe el sustantivo.
Exactamente, uh-huh, pues aquí, como decimos de manera coloquial, hay que machetearle hasta,
así,
tenerlo bien claro, ¿no?
Sí. Sí,
definitivamente.
Sí, sí. Sí, en este caso tal vez encontrarme una palabra que tengo dudas y observar la regla, ¿no? El apunte, buscarlo en internet, porque esto está explicado en internet en muchos lugares.
Exacto.
Y a partir de esta regla, entonces esta palabra tiene que ser de este modo.
Exactamente.
Poco a poco.
Muy bien, Leo. Pues ahí está entonces lo relacionado con las terminaciones sión con S y sión con C.
Así
con
es.
Esto ya terminamos
con
esa parte.
Terminamos esta parte.
Ok. ¿Y cuál es la siguiente palabra?
Vamos a hablar de las expresiones antes de Cristo y después de Cristo, pero de lo que vamos a hablar en realidad es de las abreviaturas.
Ajá.
Porque las palabras en sí no tienen ninguna complejidad, pero sí los puede tener un poco la forma de abreviarlo, ¿no? Porque lo vemos de diferentes maneras en los escritos.
Uh-huh.
Aquí hay que tener en cuenta una serie de reglas muy específicas, que cuando digo antes de Cristo, la A de antes se abrevia A, minúscula y con un puntito.
Uh-huh.
¿Sí? Recordemos que toda abreviatura necesita llevar un punto.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, la A de antes es A, minúscula, punto.
A minúscula.
A minúscula, sí.
Ajá.
A minúscula, punto. Y la D de después de Cristo es D minúscula, punto. Son palabras comunes, ¿no?
Ok.
También hay que tener en cuenta que Cristo se puede abreviar de dos maneras. Uh-huh. Si digo Cristo es C mayúscula, uh-huh, punto, o si digo Jesucristo, se tiene que abreviar J mayúscula, punto, espacio, uh-huh, C mayúscula, punto.
C mayúscula, punto, sí, es, pero la A sigue en minúscula.
La A sigue en minúscula, o sea, es J punto, espacio, C,
C punto. Punto.
Pero tanto se puede abreviar Jesucristo como JC, como se puede abreviar Cristo como C. Cualquiera de las dos maneras es correcta.
Pero no juntas.
Pero no juntas, uh-huh, van separadas. Y, ajá, por último me queda la palabra de. Cuando digo antes de Cristo o, ajá, después de Cristo. Ajá. La palabra de va completa y en minúsculas. Pero puede estar o no estar. Ahí tengo el poder de decisión.
A ver, no me quedó clara esta parte.
La palabra de, cuando digo antes de Cristo, la, ajá, puedo poner en la abreviatura o no.
Ok.
Entonces, por ejemplo, la abreviatura antes de Cristo, ajá, puedo decirla A punto, punto de C es, mayúscula, ajá, punto.
De espacio C punto.
Sí, así es.
Ok.
O puedo decirla A minúscula de antes, ajá, punto, espacio, C mayúscula, ajá, punto.
Ok, se puede omitir sin problema.
Se puede omitir el D, se puede omitir, okay, la palabra D.
Okay.
Entonces, teniendo en cuenta estas reglas, podemos formar la abreviatura de varias maneras diferentes, que tal vez en radio sería un poco difícil decirlas a todas, ¿no?
Claro.
A punto, C punto, con un, uh-huh, espacio entre, uh-huh, las palabras, o A punto, D, C
espacio,
punto.
C punto, ajá.
O A punto, J punto, C punto, si digo Jesucristo.
Exacto.
Entonces tengo varias alternativas, ¿no?
Y aplica lo mismo para el después de Cristo.
Aplica lo mismo para el después de Cristo. O sea, la, perfecto, palabra antes o después se abrevia con minúsculas. Uh-huh. A minúscula punto o D minúscula punto. La palabra D puede ponerse o no. Uh-huh. Y tanto puedo decir Cristo como puedo decir Jesucristo. Cualquiera, ajá, de las dos alternativas es correcta.
Entonces, para decir D después de Cristo sería D punto de espacio C,
ajá,
o si no nada más de punto espacio C punto.
Exactamente, si quiero ser todavía más breve. Ay, radiofónicamente, joder, es un poco,
sí,
difícil.
Pero te aseguro que esto, desde mi punto de vista, está más comprensible el antes de Cristo y después de Cristo que las terminaciones de Sion con S y con C.
Puede ser.
Yo puede por eso ser, voy, sí, tomando nota de todas estas recomendaciones, y me sirvió para tener la aclaración el día de hoy, ¿no? De, sí, de lo visto la semana pasada.
Sobre todo con el antes de Cristo y después de Cristo, es porque cometemos el error de la palabra antes y la palabra después abreviarlas con mayúsculas.
En mayúsculas.
Y, ajá, no la necesitan.
No debe ser así.
No.
En ningún caso.
En ningún caso.
Perfecto.
A menos que la A de antes sea parte de un nombre, pero no es el caso, claro, en esta,
no,
abreviatura,
es el caso,
¿no?
Exactamente. Muy bien. Pues entonces sería todo.
Sería todo con respecto a esas palabras.
Nos vamos ahora con el mexicanismo de la semana, que ya lo anticipábamos en los titulares y tiene relación con la expresión caer el 20.
Y esperemos que les haya caído el 20 sobre las explicaciones.
Esperemos que sí.
Con el Sion y el Sion.
Exacto.
Sobre esto nos habla Arturo Ortega Morán en un blog que se llama Cápsula de Lengua. Se refiere a que es una expresión propia de México que indica que finalmente se entendió algo. Y lo divertido o lo interesante que tiene esta expresión es que, según el autor y fuentes variadas, todos coinciden aquí en cuál es la explicación de la expresión caer el 20, esta viene por la moneda de 20 centavos.
Ajá.
La moneda de 20 centavos que se utilizaba en los teléfonos públicos.
Ah, ok.
Yo creo que muchas personas recordarán los teléfonos públicos que ya desaparecieron completamente de nuestras ciudades, ¿no? Pero uno utilizaba la moneda de 20 centavos para hacer una llamada en el teléfono público. Uno insertaba la moneda y cuando la otra persona contestaba, uh-huh, del otro lado, era cuando caía el 20.
Caía la monedita.
Caía, ajá, la monedita y caía el 20.
Se escuchaba. Ajá.
Entonces era cuando se lograba la comunicación con la otra persona.
Ajá.
Ese acto de caer la ficha, que era cuando se lograba la comunicación con el otro individuo que estaba del otro lado del teléfono, uh-huh, implicaba que nos empezábamos a comunicar, y esa expresión con el paso del tiempo derivó en que nos damos cuenta de algo o comprendemos algo al final de cuentas, ¿no? Desaparecieron los teléfonos, pero no desapareció la expresión.
Exactamente.
Este autor también, decíamos, Arturo Ortega Morán, explica que es muy curioso que en muchos idiomas existen expresiones similares.
Ajá.
Con la misma idea de la ficha, la moneda, que cae dentro del teléfono público y que se logra la comunicación con el otro individuo. Entonces, es una expresión parecida en muchos idiomas y en mexicano, digamos, es caer el 20.
Caer el 20. ¿Traes el dato de alguna otra?
No lo traigo, pero para la próxima semana lo puedo traer. Ahí el reto es la pronunciación, ¿no?
Ajá.
Pero lo podemos complementar para la próxima semana.
Ah, es cierto, sí. Ok. Y bueno, entonces, caer el 20 relacionado con, o más bien el origen, de cuando se utilizaba el teléfono público con monedas de 20 centavos, una vez que se contestaba la llamada y se iba a poder entablar la comunicación, caía la monedita y de ahí surgió la expresión caer el 20.
Caer el 20.
Que es, ya lo entendió, ya lo asimiló, ¿no?
Así es. Ahora es, ya lo entendí, ya lo comprendí. Antiguamente era, a partir de este momento empieza a correr la llamada, ¿no?
Exactamente.
Y nos comunicamos.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues muchas gracias. ¿Algún otro aspecto en relación con caer el 20?
Quedamos con el pendiente de traer por lo menos traducido cómo se diría en otros idiomas.
Okay, sí, no hay problema, no importa. Muy bien, pues muchas gracias entonces, te esperamos la próxima semana. Y hoy, si hay acústica global, habíamos estado interrumpidos por los partidos de los Leones Negros, pero...
Así es. Pero hoy sí, a las 7 de la tarde, escuchamos rock sudamericano en acústica global.
Con Leonardo Romero. Gracias, hasta la próxima semana.
Buen día.
Gracias, amigos de Facebook, nos despedimos, vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos, anuncian Campeonato Nacional de Charrería en Zacatecas. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Con mucho gusto les comento que a partir del 25 de marzo y hasta el 3 de abril del presente año, Zacatecas será sede del Campeonato Nacional del Mezcal y la Plata 2022, en donde se pretende contiendan los mejores equipos charros del país. En rueda de prensa, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, compartió más detalles al respecto.
Será un campeonato del 25 de marzo al 3 de abril y para ello vienen de los mejores equipos nacionales. Estará acá el campeón nacional de la edición 2021 que acaba de concluir en Aguascalientes, la última. Viene el Rancho El Quevedeño, campeón nacional. Del mismo Nayarit vienen Rancho Las Cuatas, viene Tres Potrillos. También un equipo de primera, viene el Pitayo, Tres Regalos, La Laguna, Cuenca del Papaloapan, Puente de Comatlán, Hacienda de Guadalupe, y vienen también las mejores escaramuzas del país, viene la belleza de la charrería.
Monreal Ávila añadió que hasta el momento son 65 equipos los que han confirmado para competir y en próximos días se realizará el sorteo de participación. Agregó la importancia que tiene este evento para el estado y para los charros de la entidad.
Para nosotros los zacatecanos es de enorme satisfacción y orgullo que la gran mayoría, lo expresó el presidente de la federación, casi el 80 o más del 80% de los equipos son de origen zacatecano. Y eso nos da mucho orgullo. Ya alcanzamos, según lo acaba de informar, 70 equipos, asociaciones aquí en Zacatecas, más de una por municipio. Y habla pues de esa gran afición y ese gusto por los zacatecanos en la charrería.
Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, José Antonio Salcedo, habló sobre la importancia de preservar las tradiciones charras y que el campeonato anunciado se celebre de manera pacífica y en familia.
La charrería es para unir, es un deporte familiar, es el único deporte 100% mexicano. Y eso es lo que vamos a difundir y lo que vamos a celebrar. En el marco del torneo del mezcal y la plata, es lo que vamos a transmitir. Con la organización entre el gobierno y la federación, todo mi consejo directivo, vamos a estar haciendo para hacer un torneo que lleve el nombre de Zacatecas año con año, donde se va a hacer y llevar a cabo aquí en su ciudad, para hacer uno de los mejores torneos a nivel nacional, no solo con equipos de México, sino también de la Unión Americana.
En el mes de octubre, Zacatecas también será sede del Campeonato Nacional, añadió el gobernador. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Yo sé de algunos charros de Colotlán que además colaboran en esta emisora que van a disfrutar muchísimo de estas actividades.
Por supuesto.
Un saludo para ellos. Y nos vamos ahora con Elizabeth Ortiz, quien nos cuenta que Jalisco tiene el reto de sacar el aborto del Código Penal. Escuchemos a Elizabeth Ortiz con esta nota.
La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, participó en el encuentro Hitos de Justicia para la Autodeterminación Reproductiva en Jalisco. En el foro señaló uno de los principales desafíos para el Estado.
Me parece que tenemos sin duda el reto normativo estatal de sacar el aborto del Código Penal. O sea, tenemos que garantizar la no revictimización de las mujeres y de las mujeres de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que no sean sancionadas, ni criminalizadas, ni estigmatizadas. Me parece que esa es una línea de trabajo sumamente importante que tendríamos que estar logrando desde las instancias del gobierno del Estado, pero también de la mano con el poder legislativo, por supuesto.
Además, hay que garantizar la aplicación del marco normativo que ya existe. Son las causales de la interrupción del embarazo, dijo en el encuentro realizado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
No solo la causal de violación, o sea, no solo la causal que tiene la referencia con violación, sino también hacer un énfasis a la causal salud, que también implica, ¿sí?, la salud no solo como entendida como la ausencia de un mal en el cuerpo, digamos, de un malestar físico o de una enfermedad, sino también la ausencia de estabilidad emocional, de estabilidad psicológica, de elementos adecuados para tomar las decisiones.
Comentó que en las políticas públicas prevalece el enfoque familista, que ve a las mujeres como las únicas responsables del cuidado, sin que niñas y mujeres sean consideradas como personas que también merecen ser cuidadas por el resto de la sociedad. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 y hoy no se pierda la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 23 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.